Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos escucháis a través de las ondas en el dial 90.6 de FM de Radio La Vide. Os quiero dar la bienvenida a este vuestro programa denominado Porque tu problema tiene mediación, que podréis escuchar los martes de 19 a 20 horas y también podréis escuchar los podcasts en la web radioolavide.org en el apartado Fonoteca. Me presento. Yo soy Silvia Gómez Soler y soy pedagoga, mediadora y estoy cursando en la actualidad el Máster de Educación Emocional aquí también en la UPO. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de mis dos profesores y coordinadores del Máster de Mediación del año pasado aquí en la UPO, Javier Alessi Oli y Juan Diego Mata Chacón. Deciros también que Patricia Cuadrado Macías, alumna de dicho máster en la actualidad, está colaborando con nuestro programa y en alguna ocasión también contaremos con su presencia. Porque tu problema tiene mediación es un programa pionero en mediación radiofónica universitaria y en él hablaremos y reflexionaremos sobre la mediación, las emociones, la comunicación y la gestión efectiva, no violenta, de aquellos conflictos que como seres humanos nos acompañan en nuestro transitar por la vida y aprenderemos a mirar desde una mirada nueva, amorosa, consciente y compasiva y no desde el miedo como nos enseñaron y así poder tomar las riendas de nuestra propia vida. Para ello, contamos hoy con la presencia de estos dos invitados de lujo, magos de la mediación. Bienvenidos Javier Alessi Oli y Juan Diego Mata Chacón. Aquí tenéis vuestra casa. Me gustaría que antes de comenzar con unas cuestiones para que podamos reflexionar en torno a lo que implica la mediación, os presentaréis vosotros mismos, si sois tan amables. Muchas gracias y bienvenidos.
Bien, pues buenas tardes, Silvia. La verdad que gracias. Es un lujo estar en este programa, cuyo título yo creo que lo dice todo, y es un absoluto acierto, porque es verdad que hoy en día los problemas tienen mediación, ¿no? Uh-huh. Como bien has dicho, mi nombre es Javier Alés. Yo la gran ventaja que tengo en este mundo es que empecé en los años 90 a trabajar y a formarme en tema de mediación y he tenido la gran suerte pues de dirigir los distintos cursos o diplomas que ha habido aquí de mediación durante estos últimos casi 15 años, ¿no? Y bueno, yo cuando la gente dice muchas veces que te voy a presentar o voy a estar en algún tipo de mesa redonda, siempre le digo, me dicen, ¿cómo quieres que te presente? Porque es verdad que conforme vas adquiriendo edad, y yo ya tengo una edad, pues va acumulándose tu currículum, ¿no? Y a mí siempre me gusta decir que me gusta que me presenten como alguien que intenta que la razón prime sobre otras cosas y sobre todo que es amigo de sus amigos y que creo que un minuto hablando puede resolver muchas cosas. Eso es lo que soy, un mediador profesional con la enorme alegría de poder estar aquí hoy contigo y con Juan Diego y poder inaugurar de alguna forma este programa que yo, aparte de que le auguro un gran éxito, pienso que es necesario porque hace falta pararnos para hablar.
Efectivamente, así de necesario. Pues muchas gracias, Javier, y bienvenido.
A ti, Silvia.
Y paso la palabra ahora a nuestro querido invitado especial también, Juan Diego.
Muchas
Juan
gracias, Diego, Silvia.
Hola.
Lo primero que quiero hacer antes que presentarme es darte la enhorabuena, porque
gracias.
Este proyecto de este programa nació hace ya un año y pico, creo.
Sí, en efecto.
En el que en una conversación en un café surgió la idea de por qué no trasladar a la comunidad universitaria lo que hacemos aquí. Yo tengo la suerte de ser profesor de la casa, tengo la suerte de también participar en la formación en mediación que llevamos realizando aquí desde hace ya 16 ediciones. Y yo recuerdo perfectamente cuando por primera vez tratamos tú y yo el tema de la posibilidad de que nuestros colegas, nuestros compañeros universitarios, uh-huh, los estudiantes, los participantes en cursos, en formación, en mediación, o en otros grados o en otros másteres, tuvieran conocimiento de lo que aquí se trabaja desde hace mucho tiempo. Y recuerdo esa conversación y tengo que darte la enhorabuena. La enhorabuena porque eres la única responsable de que este programa esté vivo hoy.
Bueno,
esté naciendo
también.
Hoy. No. Hay que al César lo que es del César.
Bueno.
Entonces tú te has currado durante más de un año.
Uh-huh.
Si ustedes pudieran ver lo que hay en la mesa, verían el trabajo que hay detrás de este programa. Así que en nombre tanto del curso como de nosotros te damos la enhorabuena porque esta es la razón de ser de los proyectos y de la investigación en la universidad, que es dar vida a ideas. Y tú has conseguido que hoy nazca el programa de Tu Problema Tiene Mediación. Así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Y por nada, yo, como decía Javier, a mí como me gusta presentarme, como un sevillano trabajador que intenta esforzarse porque la materia que le gusta llega a todo el mundo. Y efectivamente trabajamos en gestión de conflictos, trabajamos en resolución de conflictos. Y no conocemos otro modo posible ni otra mejor manera de resolver los problemas de cada una de las empresas, de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los sindicatos, entidades, organizaciones, que no sea en mediación. Y no con ello se quiere menospreciar otros sistemas de resolución de conflictos, pero sí prima, o creemos que prevalece, la opción personal, la solución personal a la que pueda hacer un tercero, al que hay que respetar, pero que quizás debe quedar reservado para otras cosas.
Muy bien.
Así que encantado de estar aquí este ratito,
pues
que vamos
gracias.
A disfrutar como el mejor de los momentos, incluso antes de lo que viene la semana que viene.
De lo que viene la semana que viene, efectivamente, pues de verdad que darte de nuevo las gracias, daros las gracias y por contar con vuestra presencia, porque sé que vuestra agenda está súper apretada.
No, que va. La mañana libre.
Así que nada, bienvenido al programa y muchas gracias por la parte que me toca. Bueno, pues vamos a, si os parece, a comenzar con una serie de cuestiones que me gustaría que nos fuerais respondiendo. Contadnos, bueno, y contad a la audiencia que nos escucha hoy, ¿qué significa eso que tanto se escucha últimamente de la mediación? Ya lo has estado apuntando un poquito por encima, Juan Diego, pero me gustaría que aclararais a las personas que nos escuchan qué implica que eso de la mediación que tanto escuchamos, que en muchas ocasiones hemos podido comprobar que no se tiene un conocimiento exacto de lo que significa, de lo que implica.
Sí, efectivamente, Silvia, tienes razón. Yo creo que nada mejor, y en este primer programa, que empezar por lo más sencillo, pero que muchas veces puede ser lo más complicado. ¿Qué es esto a lo que nos dedicamos, los tres que estamos ahora mismo aquí presentes, en este programa? Y sobre todo porque yo creo que es importante, tanto para quien se acerca por primera vez para conocer lo que es la mediación dentro de la comunidad universitaria, como para aquellos que ya somos mediadores. Porque es verdad que es muy desconocido y sobre todo también es muy utilizado de forma desconocida, ¿no? Si me permite la expresión. Esto es un método, una técnica, un proceso, una actitud que no hace más que servir de puente de comunicación entre dos personas que la rompieron en su día por un conflicto. Entonces, verdaderamente creo que es importante desde el primer momento dejar claro que este programa, que como bien me uno a las palabras de Juan Diego, dice tú vas a estar como responsable, sea ese canal de comunicación, ese puente, ¿no? O sea, algo así como dos personas que en un momento determinado de su vida han confluido por temas laborales, familiares, personales, económicos, empresariales, en un momento determinado surge un conflicto y de esas cenizas surge un profesional que intenta que reverdezca un poco, no tanto la relación, como que no les afecte tanto el conflicto en el futuro, ¿no?
Claro.
Por eso, además, siempre aquí hemos defendido en la universidad la palabra mediación como método de gestión y no tanto de resolución.
Efectivamente. Nosotros
somos unos gestores, como una agencia de viaje, entre las personas que se encuentran mal y quieren ir a un destino mejor. Y nosotros somos su agencia de viaje.
Su agencia de viaje. Muy bien, me acuerdo de esas palabras en el año pasado en el martes.
Es que me acuerdo, Silvia, además, perdona que lo diga y quiero que lo escuche la audiencia, de ese primer día que nos conocimos, que nos vimos, y que al terminar aquella primera clase donde dijimos vamos a empezar el viaje, nos abrazamos los dos con lágrimas en los ojos.
Es verdad.
Pensando que íbamos a continuar en ese viaje en el futuro, y aquí estamos.
Aquí estamos, o sea, hemos cumplido esa promesa. Efectivamente, pues muchas gracias, Javier. Juan Diego, ¿querías añadir algo?
Hombre, evidentemente la experiencia de Javier es más que contrastada, pero yo quería añadir solamente un pequeño matiz, y es que la gente confíe en sus posibilidades. Somos muy desconfiados y no nos creemos capaces de hacer muchas de las cosas que podemos hacer. Entonces quizá esta sea una de las fuentes de las que beba la mediación, de las posibilidades, de la capacidad que cada individuo tiene, cada empresa tiene, cada y yo esto muchas veces, y sirva este foro para precisamente trasladarlo a los estudiantes que están ahora mismo en grado y que se están planteando su opción profesional, ¿no? Oiga, está usted en el grado de Derecho, está usted en el grado de Trabajo Social, Educación Social, y a usted le gusta ayudar a la gente. Pues, eso es lo que hacemos los mediadores. Los mediadores lo que hacemos es ayudar a que la gente confíe en sus posibilidades.
Sus posibilidades, devolverle el poder a esa persona.
Y son 15 años, más de 15 años trabajando en esta casa para que efectivamente nuestros alumnos sean capaces de formarse, de crear ese perfil profesional nuevo y de salir a la calle para ofrecer ese producto.
Claro, y de empoderarse de alguna manera, ¿no? Creer en sí misma y en sí mismo.
Totalmente.
Para poder llegar a ser gestores de esos conflictos. Muy bien, pues si os parece, mira, comentamos la segunda cuestión. ¿Consideráis que la sociedad, de alguna manera, conoce la figura de la persona mediadora? ¿Existe un conocimiento, Juan Diego?
Bueno, el conocimiento de la figura sí existe. Pero la confianza en ella no. Y me gustaría ser bastante claro en la respuesta para que no haya duda. Es decir, la mediación está en la calle y es demandada por todo el mundo. Es decir, todo el mundo dice que, oiga, cada vez que... yo no escucho a nadie que diga, qué bien tengo 4 pleitos. Qué bien tengo 5 expedientes administrativos. No escucha a nadie esto. Ojalá hubiera otro modo de resolverlo. Y lo que no sabemos es que está justo en el espejo. O sea, que no hay que buscar
más.
Tenemos
ahí delante, ¿verdad?
Entonces, conocido sí está... O sea, sí, el conocimiento sí existe. Y de hecho las administraciones, la Junta,
lo promueven,
Madrid,
¿no?
Están intentando hacer una tarea de difusión. Lo que pasa es que hemos defendido nuestra escuela, la que tú conoces perfectamente, siempre que la responsabilidad de que esto esté en la calle no puede ser de las administraciones, porque las administraciones tienen 6.000 millones de problemas más.
Claro.
Yo soy un convencido que es tarea del profesional. Me explico. Si usted es abogado, si usted es trabajador social, si usted es educador, si usted está trabajando en esos sectores, es su responsabilidad que sus usuarios, sus usuarias, sean protagonistas de mediaciones. Entonces, por eso desde esta universidad siempre hemos estado impulsando una y otra vez, oiga, que son ustedes los que tienen que llevar a la calle esto, son ustedes los que tienen que sentar a la gente para participar en mediaciones. Entonces, socialmente, sí, está en la calle. Probablemente, creo que hace 4 días en una serie de televisión, allí abajo creo que salió una mediadora resolviendo un conflicto.
Un conflicto.
Pero esto queda en la anécdota. Después, al final, hay que constituir despachos, hay que constituir empresas, y tenemos la suerte de decir que está aquí este programa, que hay empresas en Sevilla y en Andalucía que han salido de proyectos de esta casa también. O sea, que sí es verdad, pero está en la calle, pero tenemos que seguir potenciando, apostando y creciendo y fomentando esta perspectiva profesional.
Sí, muy bien.
Sí, Javier. Yo estoy, Silvia, si me permite, apostillando un poquito lo que dice Juan Diego con buen criterio, que además a mí me gusta mucho, y lo sabes, las frases lapidarias, ¿no? Yo creo que estamos todos los tres que estamos ahora mismo aquí en la onda en la misma idea. Creo que primero tenemos que enamorarnos nosotros de la mediación, los profesionales, para poder enamorar a la gente en mediación. Es decir, llevándolo a un terreno totalmente ficticio, ¿con quién sales tú como pareja? ¿A quién te haces amigo? Pues aquella persona que realmente te ofrece esa confianza que te tiene que dar las personas cuando se forman. De ahí que esto que ha comentado Juan Diego con buen criterio, y del que tú eres también parte de la escuela, nos gusta decir que más que formarnos en mediación o aprender mediación, tenemos que aprender a ser mediadores.
Apasionarnos, ¿no?
Apasionarnos, porque en ese momento es cuando podemos llegar a tener esa experiencia preciosa que yo tuve hace unos años, en el que una señora vino a verme y me contó que tenía un problema, tal. Y entonces, una vez después de su monólogo contándome el problema, me dice, y además menos mal porque me han recomendado venir a verle a usted. Y como no le salía la palabra mediador. Y me dice, bueno, me da igual, como usted me va a ayudar.
Efectivamente.
Y eso es mágico, ¿no? Eso
es la magia. La magia de la mediación.
Efectivamente, en como esa, tú empezaste.
En esa magia, Javier, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en ese proceso que normalmente no solemos verlo de forma tan clara. ¿En qué tipo de conflictos se podría acudir a la mediación? Y por ende, ¿qué tipología existe de tipos de mediación?
Pues mira, aprovecho para contestarte yo. Yo creo que también eso es algo que desde el primer momento se ha intentado, lógicamente, se ha intentado un poquito esquematizar. Es decir, la mediación empezó con temas de familia, después en el que ya está bastante arraigada y hay proyectos pilotos en los juzgados, etcétera. Después se derivó a un ámbito de mediación educativa, porque es verdad que si empezamos a educar en la cultura del acuerdo a los niños en los colegios e institutos, pues llegarán más mediaciones y más gestiones de conflictos que no tengan que acudir o terminar en tribunales o en expedientes administrativos. Después se vio la gran utilidad en tema, por ejemplo, intercultural, más en esta época que estamos viviendo. Ahora mismo, por ejemplo, acabamos de firmar un acuerdo en nuestra escuela con CEAR, con el Centro Español de Ayuda
al Refugiado. El Centro de Acogida al Refugiado, ¿verdad?
Claro, entonces, porque el refugiado hace 8 o 10 años, pues era mínimo. Ahora hay un gran número. Sí. Luego ya no es solo la inmigración, sino el refugiado. Entonces, claro, va creciendo el apellido, va creciendo conforme se va viendo la utilidad en todos los aspectos. Incluso ya, por decir prácticamente la última, en el ámbito empresarial, las empresas se están dando cuenta del, aunque sea muy mercantilista, del enorme ahorro que les supone no acudir a expedientes administrativos o tribunales si nos utilizan nosotros, por ejemplo, en recursos humanos,
claro,
o en el ámbito de gestión, ¿no?
También entonces, las ventajas, ¿no?
Que claro, entonces yo creo que es tema restaurativo. Yo creo que el apellido lo pone el tema en el que lo trabajemos. Por eso estamos llamados a este trabajo, pues profesionales de distintas áreas, pedagogos, abogados, psicólogos, psicólogas. Y la verdad que lo que sí es muy bonito hablar, por resumir, es eso, ¿no? Que yo creo que cabe en cualquier área. Lo que pasa es que hay mayor experiencia en unas que otras, simplemente por cuando se ha producido la apuesta por este método.
Por este método.
Que empezó en familia y que hoy en día está establecido prácticamente
en todas. Se está diversificando, ¿no?
En muchas áreas.
Sí. Efectivamente. Juan Diego, ¿estás un poco de acuerdo, ¿no?, con lo que comentaba?
A mí no me queda más que estar de acuerdo. No puedo contradecir al jefe, ¿no? No se me ocurre. Pero, bueno, hay una cosa que...
No te preocupes.
Es solamente...
apostillar.
El tema de los apellidos. O sea, ya lo que está ocurriendo, la evolución de los procesos alternativos de gestión de conflictos, es que el apellido ya se está perdiendo. ¿Me explico?
Se está difuminando ya.
Efectivamente. Tenemos una ley, que es la 5/2012, que habla de asuntos civiles y mercantiles. Pero ya, hablando, por ejemplo, del contexto mercantil, la empresa ya lo que quiere es encontrar un modo distinto de gestionar los conflictos internos y externos. Tiene esas dos perspectivas. Y no sabe qué nombre ponerle. No sabe si tiene que estar dentro del Código de Responsabilidad Social, no sabe si tiene que estar en sus asesorías jurídicas, no sabe si tiene que estar en su área de recursos humanos, pero necesita gestionar los conflictos de un modo distinto.
De alguna manera.
Lo único que le falta a las empresas, a las familias, a las entidades públicas, es el convencimiento, la apuesta.
La apuesta, es decir, decidida.
Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo.
Claro.
Vamos a hacerlo.
Vamos a confiar.
Vamos
Confiemos.
A hacerlo. Entonces, si de 10 expedientes que tengo en la mesa, resulta que hay 4 que se quedan en ese entorno, que no sabemos si se llama mediación o se llama gestión de conflictos, o se llama, tú sabes que hay una, tú lo sabes mejor que yo,
sí,
hay una necesidad de ponerle nombre a todo.
Sí.
Coaching,
nos
PNL.
Nos da tranquilidad.
Claro, nos da, parece que si tiene un nombre es importante.
Esa es la era, ¿no?, de los términos,
claro,
nuevos,
coaching. Claro, entonces la era de los nombres, ¿no? El que tenga nombre está catalogado. Bueno, esto es lo que yo, a mí me alimentaría más, me daría más fuerza el hecho de que se dieran los pasos para que esos expedientes se trabajaran de un modo distinto.
De acuerdo. Muchas gracias, Juan Diego y Javier. ¿Pensáis que estamos acudiendo en estos últimos tiempos a un incremento de la conflictividad y la violencia en las familias, en las escuelas, en la adolescencia, en nuestro entorno más cercano? Si es así, ¿a qué creéis que esto es debido? ¿Cuál consideráis que es la semilla o cuál es el origen en este tipo de conflictos que estamos acudiendo últimamente?
Yo no sé, es que estaba escuchando la pregunta y la respuesta estaba saliendo por mi boca automáticamente. A ver, lo que sí es cierto es que todo sea mecanizado. Esto es, yo no creo tanto en un aumento de la conflictividad, sino quizá engancha con la pregunta anterior, así que está muy bien planteada en ese sentido. Es decir, la necesidad de mecanizarlo todo. Todo tiene que tener un procedimiento, todo tiene que tener un protocolo. Entonces yo realmente no creo tanto en un aumento significativo de la conflictividad. Pienso que sigue siendo la misma, pero que el hecho de que se cree un protocolo de actuación para todo, para todo, absolutamente para todo, magnifique en muchísimas situaciones conflictos familiares. Entonces, con todos los respetos, o sea, yo no estoy hablando ahora de que haya una falta de profesionalización de la actividad en la gestión de conflictos, pero sí entiendo que el conocimiento está produciendo un efecto que a mí me gusta mucho explicar en clase, y es que muchas cuestiones que nunca jamás deberían abandonar la esfera privada se elevan a la esfera pública. Entonces, claro, el hecho de que se eleve algo a esfera pública es que ya haya 4 operadores más para el objeto que se quiera tratar. Uh-huh. Cuatro operadores más, con cuatro opiniones más, diferente, con cuatro propuestas de resolución más, aparte de los protagonistas.
Con lo cual se va acrecentando, claro, la dificultad de...
Claro, entonces, cuestiones que jamás deberían haber abandonado la esfera privada de una empresa, de una familia, de un centro escolar, se llevan a la esfera pública. Interviene un inspector, interviene un juez, interviene un árbitro, interviene... Entonces, precisamente esto es lo que busca, o creo que es uno de los principales objetivos de trabajar en mediación, uh-huh, y es que nos quedamos aquí, en la esfera privada. Tanto es así que tú, como bien sabes, los principios de la mediación potencian eso.
Claro.
El primero, para nosotros, insalvable es el de la confidencialidad.
La confidencialidad, entonces, absoluta.
Entonces, esa autonomía de la voluntad que nosotros potenciamos en mediación hace que no salga de la esfera privada el objeto de trabajo o de conflicto, uh-huh, por parte de la familia. Entonces, yo tampoco creo que haya un aumento significativo.
Significativo. ¿Y tú, sí, Javier?
No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Diego, pero me gustaría también aportar algo más por la pequeña mucha experiencia que tengo. No hay más conflictividad, hay más diversificación del tipo de conflicto. Es decir, vámonos a la esfera en la que estamos, ya que estamos en la universidad, ¿no? Normalmente la conflictividad de los años 80, los años 90, cuando yo empecé como profesor, era una conflictividad que sigue siendo la misma que hay ahora mismo, hoy en día, en números, por ejemplo, en la universidad, pero con una particularidad, que en los años 80 había muy pocos alumnos Erasmus, ahora hay muchos. Uh-huh. En los años 80 no existía el programa Séneca, ahora hay muchos, que son Erasmus internos de la propia del propio Estado, de la propia, uh-huh, España. Dentro de esto están alumnos que cursan un grado, pero ya existen muchos dobles grados. Uh-huh. Entonces, claro, eso llevado, por ejemplo, a la esfera de la familia, al principio eran separación y divorcio de parejas casadas, luego se amplió a parejas no casadas, luego a parejas unifamiliares,
claro,
luego
a
parejas,
familiares,
por ejemplo, multiproblemáticas, parejas, claro, reconstituidas. Entonces tú dices, ¿por qué es interesante esto que oxigena un poquito? Porque llegamos a una especialización en la conflictividad, que no es tanto. Por eso nuestra apuesta es a ser mediador de conflictos, uh-huh, no mediador intercultural o mediador familiar, sino mediador de conflictos.
Conflicto.
Y ahora yo me iré especificando igual que el médico, que luego hace una especialidad, ¿no?
Claro.
Porque no existe esa... Con buen criterio es lo que tú has preguntado y yo creo que sale, ¿no?
Sí.
No existe un aumento. Es decir, en número existía 100 en los años 80, existe 100 hoy en día. Lo que sí existe es una tipicidad distinta.
Claro, tipología distinta de conflictos, o sea, y la diversificación, como decía,
claro,
muy bien. ¿Y en qué medida, por tanto, consideráis que vuestro papel como expertos, en este caso mediadores, favorece la gestión efectiva de estos conflictos? Ese papel que tenéis como expertos, mediadores, ¿cómo favorece esa resolución favorable, esa gestión efectiva?
Yo creo que surge de una cosa, si me permitís, muy simple. Porque ya digo que hoy en día, y me gusta mucho decirlo también, lo simple parece extraordinario. Sea quien sea, de donde esté el conflicto, los trapos sucios hay que resolverlos en casa. Entonces, nosotros somos esas personas que de alguna forma hacemos que esos trapos sucios puedan gestionarse o resolverse en casa. ¿Qué ocurre? Que claro, eso hoy en día es una auténtica necesidad a todos los efectos. Uh-huh. Estamos viendo la época de la época digital. Estamos viendo la época de que todo se...
La información digital,
la información,
la comunicación.
Donde hay múltiples cadenas.
Redes sociales,
claro. Uh-huh. Entonces, todo esto multiplica lo que antiguamente era un insulto.
Claro.
Claro, eso donde un insulto entre dos compañeros en clase pues quedaba reducido al grupo de clase, ahora lo conoce todos los amigos, toda,
claro,
la sociedad.
El efecto encima, multiplicador, ¿no?
Efectivamente. Entonces, uh-huh, claro, ahí es donde aparece este método que, aparte de la confidencialidad que ha salido ya en alguna ocasión en esta conversación, procede y permite la reserva de las partes,
claro,
y que no se siga haciendo daño, ¿no? Yo creo que eso es fundamental.
Eso es fundamental. De hecho, la repercusión, ¿no?
Efectivamente.
A nivel de
en esta
la
sociedad
imagen,
que estamos viviendo, ¿no?
Claro, la autoestima también de
porque
estos chicos
es
chicas.
Lo que ha producido también, Silvia, el que muchas veces cuando he ido a algunos foros te preguntaban ¿y por qué ahora y no hace 20 años? Porque esto es un método que se podía... Y de hecho hay muchas culturas que han utilizado este método de, uh-huh, de mediar, ¿no?
Claro.
Y es quizás por esa tecnificación. Uh-huh. O sea, ahora se hace necesaria profesionalizarse.
Sí.
Hace 20 años un mero jefe de estudio ya lo hacía.
Claro, lo pero hacía de forma informal.
Efectivamente, pero, uh-huh, ahora tiene que ser no un mediador natural, sino profesional.
Profesional, con ese característica. ¿Creéis que la cuestión sociocultural de género en la que nos han educado está en la base de algunos conflictos que abordáis día a día? Si es así, ¿Podéis aclararnos en qué sentido creéis que...?
Bueno, aquí es... la experta en género eres tú. Bueno. O sea, que no vale hacer trampa. No vale hacer trampa. Pero y considera... meter al mediador. Esto es como si tú hablas inglés y me haces una pregunta en inglés. La que sabe de la materia eres tú.
Bueno, pero vosotros sabéis un poquito...
Yo te puedo dar mi opinión.
Claro, los roles de género, ¿no? En los que nos han educado a hombres y mujeres, como sabéis.
Por supuesto que afectan. Y eso... O sea, el cambio social, como... Y si no me corriges tú, que sabes,
sí, no te preocupes.
El cambio social produce conflictos con esta raíz, con la raíz de las cuestiones de género, ¿no?
Claro, de esa socialización,
y
¿no?
Es indiscutible que los nuevos modelos familiares, el nuevo papel de la mujer, el desarrollo que está produciendo ahora mismo la sociedad en estos valores, nos trae asuntos que hace 20 años pues no existían.
Efectivamente.
Y la manera de trabajarlo es precisamente lo que decía Javier, contextualizarlo. Es decir, no podemos trabajar un conflicto que tiene naturaleza de género con principios, parámetros y valores de hace 20 años.
En efecto. Y como decíamos una vez, recuerdo en las clases, una mujer que por motivos X haya estado siempre dentro del hogar trabajando como ama de casa, que lógicamente no ha cotizado, no tiene unos ingresos, evidentemente a la hora después de separarse y de... tenemos que tener en cuenta que esa persona, en este caso, no ha tenido una situación en igualdad de oportunidades, ¿no?
Sí, aprovecho lo que tú dices porque fíjate que nosotros, cuando trabajamos en mediación, usamos tres puntos los que apoyamos, que son las posiciones, los intereses, y nosotros no nos basamos en otra idea que no sean esos ingredientes para cocinar el acuerdo. Entonces, claro, trabajar la posición de una de las partes va con independencia del género en el que se encuentre, ¿no?
Claro, lo único hay que tendríamos que tener en cuenta un poco la vulnerabilidad en la que se encuentra cada una de las partes.
Lo mismo,
¿no?,
que podría ocurrir mediando con un niño.
Claro, efectivamente, que digo que el género es una de las variables o factores, como otros de factores podrían ser a tener en cuenta, ¿no?
Efectivamente, yo hace poco estuve en unas jornadas con Diversidad Sevilla, con colectivos de identidad sexual, y era, el planteamiento era exactamente el mismo.
Claro.
Oiga, yo me puedo sentar a hablar sobre un delito de odio. Estamos hablando de delitos de odio, pero no me importaría sentarme con alguien que me ha insultado por mi condición sexual.
Claro.
Pero quizás el mediador tenga que tener una especial sensibilidad, como puede ocurrir en género,
efectivamente,
para abordar el tema con ciertas precauciones.
Claro.
Pero al final el objetivo es neutro.
Por supuesto. Muy bien.
No, y hay una cosa que además, porque me gusta mucho también que los que vayan a escuchar nuestro programa también se vayan con esa idea, porque tenéis razón ambos, evidentemente, porque es así. Y esto es una realidad, el tema de género, ¿no? Pero que, ¿sabes cuál es nuestro esfuerzo? Por ejemplo, lo digo porque es que lo he hecho recientemente, hace una semana. Venía una pareja, tienen un problema, y además me lo ha recordado tu planteamiento, que es verdad, ¿no? De la mujer dedicada, porque han tenido dos niños, dedicada a los niños, que incluso tuvo que dejar su tienda de costura, tal.
Y que gracias a eso ha podido el hombre desarrollarse en el ámbito público.
Fíjate qué cosa más simple, cuando vamos a hablar de la tan temida y lógicamente más que planteable, compensación económica, porque hay hijos por medio, no trabajábamos desde la mediación cuánto tiene que pasar usted, hombre, a su expareja para cuidar a los niños. No, vamos a trabajar cuánto cuestan tus hijos, de los cuales la mujer aporta el que está y usted aporta la otra mitad. Es que es distinto, porque hay muchos conceptos, los hombres absolutamente y desgraciadamente mal planteados, como diciendo, es que yo estoy pagando por mis... No, usted está pagando la mitad, porque su mujer, su marido, si fuera
en el caso de
su mujer, está haciéndolo con su aportación en su día a día,
efectivamente, y eso es lo que está ahorrándole, ¿no?
Efectivamente. También entonces nuestro trabajo va a llevarle no al 250 sino al 500 de lo que usted pone 250. Eso parece una tontería, pero has dado la clave también de nuestro trabajo por dentro, ¿no?
Efectivamente. Pues muchas gracias, y vamos a escuchar ahora una pequeña canción entre medio de estas cuestiones. Gracias.
Fantástico. Thank you.
Y continuamos ahora con Javier Alessioli y con Juan Diego Mata Chacón. ¿Qué ventajas pensáis que obtienen las personas a nivel individual, familiar, social o comunitario y la sociedad en su conjunto? ¿Qué ventajas pensáis que obtienen con la mediación?
Fíjate que la primera respuesta a priori sería conseguir un acuerdo. Pero precisamente para nosotros, para los que trabajamos en mediación, el acuerdo es una consecuencia. Y lo hemos dicho muchísimas veces. Es digamos que la mayor satisfacción que puede tener un mediado es conocer sus posibilidades, conocer hasta dónde pueden llegar. Nosotros siempre planteamos muchísimas veces que una persona con la que se lleve bien una mediación no vuelve a mediación. Uh-huh. Porque dice, pues, ¿qué necesidad? Hay un ejemplo que no es muy académico, pero es el mismo ejemplo que puede tener alguien con un endocrino. Es decir, alguien, no, hay gente que va al endocrino, Silvia. Nosotros sí. No lo necesitamos, pero hay gente que va.
Que va.
¿Existe el endocrino?
Primera noticia, ¿no? Pero sí es cierto que cuando uno sufre un proceso de en el que se cuida el peso y esto, cuando acaba, no, la pérdida de peso pasa a un segundo plano. Es el reto de conseguir una meta,
un propósito.
Y esto ocurre en mediación. Uh-huh. En mediación lo que ocurre es que los mediados se dan cuenta de que un folio en blanco, escrito por ellos, tiene fuerza.
Claro, y eso también para su autoestima también es muy importante.
Totalmente, uh-huh. Pero que se ha olvidado. Es decir, que yo he escuchado muchísimas veces que las compraventas antiguamente se hacían con la mano, no se escribía. Uh-huh. O se ponían un papel, el vendí. Pues esto vuelve, esto es como a nudo, vuelve claro. Y lo tenemos otra vez en la mesa y tenemos la posibilidad de tomar decisiones y cumplir nuestras decisiones,
¿no? Y darle valor a esas decisiones, entonces, ¿no? Personales.
Ese es el reto, el principal objetivo que se consigue en mediación, lo más satisfactorio para las partes. Uh-huh. Después el acuerdo, después... Sí, está ahí, pero el hecho de dar fuerza a tu voluntad, esto claro. Es lo que...
Uh-huh. Y hemos hablado muchas veces, Silvia, también de que lo importante no es el destino, sino el viaje. Ajá. Y eso es también, creo que, una clave. Perdona que aproveche también las ondas para decirte que bueno, por la experiencia, siempre cuando vamos a cualquier sitio, yo creo que esa es la gran diferencia de la Olavide, cuando vamos a cualquier sitio te dicen menor coste económico, más agilidad, más rapidez. Mire usted, eso es todo aleatorio, lo más importante es la satisfacción personal. Entonces, ajá, cuando alguien te acompaña en ese camino, como decíamos en esa agencia de viaje, el destino es una consecuencia. Pero que nadie te diga que el camino no lo has intentado y lo has disfrutado. Ajá. ¿Qué te encuentra en el destino? Va a depender de esa ceniza del conflicto, que es lo que reverdece. Ajá. Claro, eso es lo que garantiza. O sea, qué satisfacción y qué ventajas tiene el hacerte a ti protagonista de esto, ¿no?
Claro, te devuelve el protagonismo.
Claro, y de hecho hay que verlo muy profesional. A mí una frase que me gusta decir, que es dura, pero es que me gusta decirlo, y yo cuando vienen los mediados, nuestros mediados, y estamos hablando con ellos, y empatizamos, y que se crea ese clima de confianza, digo, ahora os pido el favor de que me demostréis que merece la pena que yo os dedique tiempo.
Efectivamente.
Claro, eso ellos les hace...
Les descoloca.
Es como un electroshock que dice, claro, ostras, pues es verdad, ¿no? Es que claro, somos nosotros los que tenemos que decidir. Claro. Y este señor nos está ayudando, pero somos nosotros, ¿no?
Claro.
Son muy bonitos.
De alguna manera les devuelve su claro, poder, y no los infantiliza, porque no se vuelven, exacto, dependientes, sino que...
Es un electroshock, de verdad. Claro. Esta persona que se está muriendo por culpa de un problema, y el electroshock le hace reaccionar, y eres tú el que tiene que seguir respirando.
Claro. Porque normalmente se acostumbra a las personas a depender de papá Estado, del mediador, exacto, la mediadora, pero aquí con esto se le devuelve su protagonismo.
Esa es la gran,
¿no?,
ventaja. Uh-huh. Que luego, como consecuencia de eso, hay pocas cosas en los tribunales, pues bienvenido sea. Que un director o directora de centro tiene menos expediente de expulsión, pues bienvenido sea. Pero que no es la ventaja.
Esa no es la ventaja.
La ventaja es no tener esa dependencia, que me parece la palabra, la has dado tú la clave, ¿no?
Muy bien, sí. La verdad que en eso coincidimos, ¿verdad? Mm. Bueno, queríamos seguir reflexionando. ¿Con qué obstáculos os encontráis normalmente a la hora de abordar los conflictos que os llegan a vuestro servicio? ¿Cómo minimizar ese impacto emocional? Que bueno, yo que estoy ahora mismo con el máster de educación emocional, sí, estamos viendo cómo el impacto emocional muchas veces es lo más aparentemente grave, ¿no?
Es el gran obstáculo.
Es el gran, claro, obstáculo. Entonces, ¿cómo vencéis y cómo minimizáis ese impacto emocional que causan ese tipo de conflictos con los que os encontráis en vuestro día a día? ¿Y cómo abordarlo?
Bueno, realmente es una de las primeras sesiones de trabajo, o sea, en determinados conflictos, porque todos los conflictos, y creo que estarás de acuerdo conmigo, las emociones no juegan un papel.
Claro.
Es decir, hay conflictos en los que las emociones juegan un papel muy importante, y hay conflictos en los que ni siquiera existen las emociones. Podemos pensar en conflictos de orden mercantil, de orden civil, que bueno, que no participan. Pero sí es cierto que cuando están presentes, el mediador no puede mirar para otro lado. Esto es indiscutible. El mediador tiene que pararse expresamente, quizás en las sesiones iniciales, nosotros utilizamos las reuniones de revisión y de evaluación de casos, la sesión de, es una palabra fea, pero hay que utilizarla, de vómito, ¿no? Donde, donde las partes lo que hacen es vomitar, y quizás a través del caucus. O sea, sesiones individuales en las que el mediador se sienta con una de las partes.
Eso se denomina caucus para la audiencia que no escucha.
Efectivamente. Son sesiones individuales de trabajo en las que las partes quizás da la versión más subjetiva del conflicto.
Claro, su versión, ¿no? Digamos.
Que quizás no sea la más apropiada para trabajar en mediación, pero tenemos que salir de ahí. Porque si no contextualizamos la mediación, las partes no se sienten dueñas del proceso. Y esto es lo que nosotros buscamos. Entonces, si a ti este conflicto te hace sentir mal, tienes que decirlo. Si te hace pensar que esta persona te ha dañado, te ha faltado, tienes que decirlo.
Tienes que expulsarlo, ¿verdad?
Y sobre todo para que el mediador sepa de dónde tiene que salir.
El punto de partida, claro, ¿no? Digamos.
Sería el inicio para poder arrancar motores.
Claro.
No podemos mirar para otro lado, ¿no? Por eso las emociones, ¿no? En conflictos en los que hay emociones, el mediador tiene la estrategia de abordarlo y analizarlo para despegar.
Hay una cosa, perdona Silvia, que aprovechando ese símil, que también me gusta porque lo he utilizado más de una vez, del vómito, ¿no? Tened en cuenta que hasta que no se vomita...
El programa va para arriba, ¿eh?
Sí, pero esto ya va... El programa es de medicina. Hoy tu salud al día.
El programa, hablemos de vómito.
No, porque cuando... Perdón por la expresión, pero que cuando vomitas, justo cuando has dejado de vomitar, te sientes bien.
Claro, te has liberado.
Te sientes bien. Es decir, cuando dices, ahora estoy mejor. No, luego te puede volver a la fiebre, pero ese momento... cuando tú haces eso, hay un momento importantísimo para nosotros, es conseguir en esa expulsión de lo que tú estás viviendo, que sean conscientes de que siempre tienen también algo de culpa, porque el malo es el otro. Y en esto de los sentimientos, hemos entrado en los sentimientos, estamos en las emociones, detrás de los papeles hay gente, hay personas, hay sentimientos, que no todo lo malo está en el otro lado.
Claro.
Y es lo que se hace para poder conseguir ese de, te entiendo, pero no lo comparto, ¿no?
Claro.
Cuando has logrado ese equilibrio emocional, pueden lograr decir esa frase, ¿no?
Sí, y yo, a mí me gusta también hablar de la toma de conciencia, ¿no? Más que de culpa, hablemos de responsabilidad, porque mientras que no hay conciencia, es verdad que no puede haber responsabilidad, ¿no? En ningún sentido. Sí. Y hay también una frase, bueno, de una viñeta, donde se ve a dos personas que tienen escrito un 6 en el suelo, y entonces la persona que lo ve desde su lado ve, dice, esto es un 6, y la persona que está enfrente ve, en vez de un 6, ve un 9, y dice, claro, cada uno tiene una propia verdad, y cada verdad es válida, ¿no? Por tanto, es cierto que hay que trabajar con esas verdades, que todas son válidas, ¿no?
Y en mediación no cambiamos las verdades, las encajamos.
Efectivamente, las recolocamos, las
encajamos, resituamos. Es decir, usted va a seguir pensando que lo ha hecho mal y usted va a seguir pensando que lo ha hecho bien. Pero ante esas posiciones tenemos que encajar.
Claro.
En los puntos que nos interesan, que son nuestros intereses comunes, ¿no?
Claro.
¿Recuerdas aquel día de locura de los Playmobil?
Sí, sí, sí.
Que cambiando la visión de foto veíamos una...
Otra realidad diferente.
Otra realidad distinta.
Y de hecho eso también lo estamos trabajando aquí en el Máster de Educación Emocional.
Claro.
Efectivamente, cambiando, recolocándonos, viendo. Claro. Y además, como dice nuestra profesora Alma Serra, es que hay que entender que lo hicimos lo mejor que pudimos y que supimos. Porque teníamos un nivel de conciencia. Ahora bien, hoy día tenemos otro nivel de conciencia, por tanto, no tenemos que machacarnos ni culpabilizarnos, sino ser conscientes de que podemos hacerlo mejor,
sí,
¿no? Con otro nivel de conciencia. Efectivamente. Bueno, recientemente habéis celebrado el segundo Foro Internacional de Personas Mediadoras de FIMEP los días 14, 15 y 16 de marzo en Córdoba, ¿verdad, Javier?
Sí.
En relación a dichas conclusiones que habéis trabajado, ¿cuáles diríais que son los retos de futuro en el campo de la mediación y cuáles serían las claves, en vuestra opinión?
Yo lo resumo porque fueron 3 días muy intensos de trabajo y lo resumo para que también nos entiendan los radioyentes que bueno, partiendo de la universidad y de distintas universidades, además, colaboradoras, se creó un foro internacional de mediadores profesionales porque decíamos, y tú lo sabes bien también, porque has sido partícipe en cierta manera de este foro, que los mayores profesionales, sobre todo aquí en España, no tenemos un colegio profesional. Uh-huh. Entonces, la forma de pensar en nosotros, en nuestra profesión, es precisamente la creación de este foro, que se reúne bianualmente y que, bueno, que la verdad que reúne a profesionales, cerca de 3.000 profesionales de 20 y tantos países. Uh-huh. Y como conclusión principal, que es la pregunta interesante que tú planteas también para resumir, fue un poco el que no podemos dejar de seguir andando. Es decir, esto es algo así como si la mediación, que es muy bonito, nosotros, los tres que estamos aquí en esta mesa, estamos apasionados y enamorados de ella, es verdad que se alimenta a base del esfuerzo de cada uno. Entonces, en este foro, lo importante no era tanto ver qué hemos hecho, sino qué podemos hacer. Uh-huh. Para cuando nos vemos dentro de 2 años, en el 2020, seguramente en Málaga, digamos, bueno, pues mira, se ha conseguido esto, pero ¿qué vamos a hacer en el 2022? Uh-huh. Cuando alguien está en el desierto, como no vea oasis, se muere. Entonces, uh-huh, hay que seguir viendo oasis.
Con esa,
¿no?,
esperanza, ¿verdad?
Exacto. Y ese oasis, esa esperanza, lo crea el que, por ejemplo, se han comprometido a crear un grupo de trabajo de costumbres de mediación para que cada país aporte qué costumbres tiene, que es muy bonito, que sigamos creciendo y alimentando nuestra alma.
Efectivamente.
También se ha creado un grupo para decir, bueno, vamos a asesorar, uh-huh, a las personas que comienzan esta andadura, pero claro, no saben qué ropa llevar. Y como nosotros llevamos tiempo en el viaje, pues mira, para el abrigo llévate esto y para...
Qué
para
buena metáfora, Javier.
Claro, entonces es precioso, ¿verdad? Uh-huh. Se me ponen los oídos de punta porque es apasionante convivir, sí, durante un tiempo con mediadores y mediadoras en los que se está diciendo, oye, que nosotros tenemos que seguir alimentando este
esa
trabajo,
ilusión,
¿no?,
esa magia.
Y eso, ¿no?, eso ha sido el foro, que además lo podéis encontrar todos aquellos que queráis en Facebook, en Internet, uh-huh, en Google, en Twitter, porque también las redes sociales sirven
para darle foco,
y
¿no?,
darle foco, sí.
Efectivamente. Muchas gracias. Y Juan Diego,
en relación a una de las sí, mejores, o de lo que ha dicho Javier, cierto, de las mejores conclusiones que hemos sacado de este foro, uh-huh, es la necesidad de que los profesionales atiendan al nuevo escenario que se está produciendo. Estamos hablando de unos años en los que la era digital ha llegado.
Nuevas realidades, ¿no? Como
ayer,
decíamos antes.
Ayer precisamente estábamos sentados hablando a tres bandas, con una empresa estadounidense, otra sueca y nosotros en España, ¿no? Hablando, claro, sobre la posibilidad de crear espacios en los que...
Y sinergias, ¿no?, entre todos los países.
En los que creemos identidad digital propia para los mediadores profesionales, para que podamos manejar espacios online,
en los que, claro,
en los que compartamos. Hay que pensar que nosotros estábamos de 24 países,
claro,
hace 3 días, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo que sí nos hemos dado cuenta en este encuentro, o yo por lo menos como participante, porque yo estuve como observador y viendo, pendiente de lo que estaba ocurriendo allí, es que esto es imparable. Uh-huh. Esto ya es imparable. Entonces se trata solamente de seguir en el camino y responder a las necesidades nuevas que están llegando.
Que están llegando, ¿verdad?
Y una de ellas, le pese más a unos a otros, es la nueva era digital.
Sí.
Tenemos que estar ahí.
Hay que estar ahí.
Y esa para mí es, estoy obsesionado con esa idea y seguiré
muy bien,
hasta
muy bien,
que lo consigamos.
Pues sin duda, no dudéis de que lo estamos consiguiendo, ¿no? Entre todos y todas. Bien, y ya para finalizar nuestro primer programa.
¿Ya?
Bueno.
Pues sí, nosotros nos quedamos un ratito más, ¿no?
Sí, sí, nosotros seguimos.
Tú puedes hacer porque tenemos
que... Tú si quieres te puedes ir.
Querido oyente, vamos a hablar de la vitamina C.
Sí,
¿no?
Sí,
entiendo,
sí,
¿no?
Claro, porque es como mínimo.
Después,
¿no?,
del vómito viene la fiebre.
Claro. Entonces... Recomendamos 3 días. Somos los doctores Alex y Mata, ¿eh? Y estamos aquí.
Me encanta vuestro humor.
Hombre, es que 20 agua y paracetamol.
Mucho caminar. ¿Pero sí, te las vas a echar?
No, simplemente me encantaría seguir debatiendo y reflexionando con vosotros, como ya sabéis, porque a mí también me apasiona, como vosotros, la mediación. Y bueno, bromas aparte, quería, bueno, para finalizar nuestro primer programa, ¿no?, inaugural, porque tu problema tiene mediación, y enlazando con el próximo en el cual deseamos invitar a la experta mediadora intercultural Nadia Busit El Hanri, que es la que nos dio la oportunidad de grabar en mi TFM, ¿no?, el programa, que colaboro desinteresadamente, al igual que vosotros. ¿Qué opinión os merece la figura de la persona mediadora intercultural y en qué medida creéis que es necesaria esa mirada transversal de género intercultural? también. O sea, esa transversalidad intercultural con esa mirada también de género. Sabemos que en otras culturas el machismo y el sexismo existe en todos los países por esa socialización, pero es cierto que en algunos países, con algún acento especialmente importante, ¿qué mirada tenéis sobre esa mediación intercultural?
Pues mira, me sumo, si te parece, Silvia, al final de la anterior pregunta. Hay algo importantísimo, y lo digo de corazón, porque nos va a hacer a todos no solo reflexionar, sino seguir en este camino de aprendizaje que nunca terminamos, ¿no? Que es que ya no existen fronteras, ya no existe, o no deben existir fronteras, no deben existir barreras, no deben existir. Claro, la interculturalidad es absolutamente necesaria, no ya desde la perspectiva de, pues como siempre se ha dicho, ¿no?, de integración, de conocimiento de valores y principios de distintas culturas para, de alguna forma, equilibrar, que no exista ese desequilibrio por razón de sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino es que en cualquier conflictividad, ahora mismo, hace muy poco estábamos con una empresa, cuyo nombre omitimos, evidentemente, por confidencialidad, trabajando un tema meramente de recursos humanos, pero es que estábamos hablando con una mujer egipcia que está desarrollando su trabajo en Sevilla.
Claro.
Entonces, claro,
ese componente cultural
y que además es musulmana. Entonces, claro, tú dices, no es un tema de recursos humanos.
No,
es un tema intercultural que está dando su cara en recursos humanos. Y eso está integrado en familia, en educación, en los centros, en todos lados. Por lo cual, no solo es fundamental, no solo es básico, sino que y desde aquí ya, aprovechando que es la última cuestión que nos plantea, te animo, Silvia, porque tú eres la responsable y eres la urdidora de este encuentro, en que se apueste el mayor número de veces, tanto en el ámbito de género como de interculturalidad, en estas ondas, porque me parece que es el futuro absoluto.
Absoluto,
y lo digo desde todas las perspectivas, porque es así, es igual que, como decía antes Juan Diego, del tema de la digitalización, pues sí, y además es que hay algo que es que no se puede obviar, y es que hay una característica que o la tienes o la potencias, pero que jamás tendrá la inteligencia artificial, la creatividad.
La creatividad.
Entonces, uniendo creatividad, para terminar mi intervención, con interculturalidad, hay que ser muy creativos para que las personas entiendan que existen otras culturas tan o más importantes que la nuestra, pero que sepamos convivir.
Y que todas las verdades son válidas.
Son válidas, efectivamente.
Porque cada cual tiene su propia
verdad. El 9 y el 6 tuyo gráfico que has dicho es así.
Es así, ¿no?
Porque sea por el ejemplo gráfico que has puesto, o sea porque estamos hablando entre un cristiano musulmán, o estamos hablando con un budista o tal, o estamos hablando con un hombre y una mujer.
Exactamente. Y además, como nos dijiste, recuerdo en uno de los primeros de las primeras clases del máster, recuerdo que nos decía, ¿conocéis a alguien que no crea que lleva razón? Porque todos y todas creemos siempre que llevamos la razón. Entonces hay que un poco ser más humilde, tener más empatía, ponernos en el lugar de la otra persona y saber de dónde procede, cuál es el origen de por qué le está pasando lo que le está pasando y a qué responde, ¿no?, ese tipo de planteamiento. Bien, pues bueno.
Yo sí. No voy a hablar.
Juan Diego.
Que no voy a hablar yo.
Sí.
Hombre, que estás puesto con Javier y estoy aquí yo mirando.
Venga, te doy el micro.
Señores que están detrás de las ondas, lo que está cogiendo apuntes.
Que sepan ustedes que el técnico está dormido ahora mismo. Es una cosa que le he visto ya. No, pero sí quería solamente, muy brevemente, yo me voy a convertir en el defensor del mediador intercultural.
Efectivamente.
Porque creo que es un acierto que en este segundo programa, que vendrá pronto la semana que viene, se hable de mediación intercultural, pero de verdadera mediación intercultural, no de traductores.
No.
Esto me quiero convertir en defensor de estos mediadores interculturales que casan valores, casan interpretaciones, casan verdades, como acabáis de decir. Creo que
patrones culturales, porque son distintos patrones
culturales. Claro, claro. Entonces, cuando nosotros nos sentamos con... vuelvo a esa idea porque es que no quiero perderla. Alumnos de la UPO que quieren ser mediadores y que se quieren formar en mediación, que se sientan en nuestras bancas para ser mediadores, lo primero que se le mete en vena es el respeto a la verdad intercultural o no.
Sí,
es
decir,
a la verdad individual. Entonces, si hay trabajadores sociales, si hay estudiantes de derecho, si hay educadores sociales, si hay... me da igual. Lo primero que tiene que entender es que el mediador, cuando trabaja, no conoce de los apellidos. Conoce de objetivos a conseguir en la gestión de conflictos.
Y, claro, esto, y lo que estamos con personas.
Y, ¿no?, lo repetiremos una y mil veces y todos los años, y si Dios quiere, las 25 ediciones que tengamos y que saquemos adelante.
Vale, pues muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias, Javier. Bueno, hasta aquí hemos llegado en nuestro primer programa inaugural, Porque tu problema tiene mediación. Y me gustaría, bueno, agradeceros vuestra especial presencia, a sabiendas de vuestra agenda tan apretada, como ya sabemos. Y os emplazamos a la audiencia a nuestro siguiente programa, que tratará, como ya hemos apuntado, sobre la mediación intercultural. Queda, por tanto, inaugurado nuestro programa, informando que tenéis a vuestra disposición también nuestro perfil de Facebook, Porque tu problema tiene mediación, sería XKT Mediación Radio Lavide, y nuestro correo electrónico por si queréis hacer alguna cuestión o ampliar alguna información o poner en contacto con algunos de los dos invitados que han venido hoy, xktmediacion.radiolavide@gmail.com. Y bueno, Javier, Juan Diego, muchas gracias por haber venido a este primer programa inaugural, y muchas gracias también a vosotros y vosotras, querida audiencia. Y ahora sí, nos despedimos recordando siempre, Porque tu problema tiene mediación. Sin duda, muchas gracias.
Gracias a ti, Silvia. Y enhorabuena, de verdad, de corazón.
Muchas gracias. Oh,